Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, cuando la tierra pecare contra mí, revelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el arrimo del pan, y enviare en ella hambre, y talare de ella hombres y bestias, si estuvieren en medio de ella estos tres varones, Noé, David, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. Amén. Amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Ocupen su lugar, mis hermanos. Bueno, habla de tres. Hago la corrección de tres varones, Noé, Daniel y Job. El día de hoy, mis hermanos, tenemos un tema de acuerdo al plan nacional, un tema muy importante, hermanos. Ya nuestro hermano ministro, a través del estudio de escuela, pues nos ha comentado algo a este respecto. Es un tema muy importante, hermanos, para todos nosotros. Y bueno, el tema lleva un objetivo en particular, la fe en tiempos difíciles. Y tenemos ahí como base bíblica Apocalipsis capítulo 2, verso 13. Ustedes con su mirada vayan siguiendo esta parte de la lectura. Después regresaremos al libro del profeta Ezequiel. Ahí en Apocalipsis capítulo 2, verso 13, mis hermanos, encontramos la base bíblica de este tema y, bueno, por cuestión de orden lo vamos a tomar, lo vamos a leer. Dice así la palabra de nuestro Dios, ahí en el verso número 13 del capítulo 2 de Apocalipsis. Yo sé tus obras y donde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Es la base bíblica de nuestro tema. Y tenemos un objetivo, hermanos. Entender que solo con una vida llena de fe podremos vencer las pruebas y las luchas que nos presenta el enemigo en estos tiempos previos a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo dice entender. Qué difícil es comprender, hermanos. La capacidad de entender solamente se puede llevar a cabo cuando hay un juicio valorativo de las cosas. El hombre es capaz de entender cuando analiza y visualiza todo lo que hay a su alrededor y en qué le beneficia o bien en qué le perjudica. El día de hoy, hermanos, será la palabra de Dios la que hable. Abramos nuestro corazón, hermanos, para escucharla. En el capítulo 2, lo que acabamos de leer es un mensaje a la iglesia de Pérgamo. Reconocemos, hermanos, proféticamente que la iglesia de Dios ha pasado a través de diversas etapas, a través de la historia. Y en el caso de Pérgamo, pues también refiere precisamente a nuestros hermanos de aquella época, de aquel tiempo. Y nos habla del escenario y las condiciones que vivieron nuestros hermanos en esos días. Nos dice, yo sé tus obras. Quien habla, habla nuestro Dios, hermanos. ¿Hay algo oculto para Dios, hermanos, que Él no conozca de nosotros? No, todo lo sabe, hermanos. Desde que nos levantamos hasta que volvemos a nuestro lecho, Dios sabe todo lo que hacemos. Ante Él no podemos ocultar nada. Dice, y sé dónde moras, dónde está la silla de Satanás. Aquí, hermanos, vamos a ser precisos. No refiere exclusivamente a un lugar geográfico, refiere a un escenario, hermanos, a un ambiente que se presentaba precisamente en los días de nuestros hermanos que vivieron la etapa de Pérgamo. Una etapa difícil, hermanos. Sabemos que la fe de los hijos de Dios ha sido puesta a prueba desde siempre, hermanos, desde siempre. Y a través de la historia, esta fe ha sido probada como el oro. Y muchos de nuestros hermanos lograron salir vencedores por mantener su fe. Dice, a pesar de esa circunstancia, retienes mi nombre, te mantienes firme, mantienes tu fe activa, tu fe viva, aún en ese escenario que te tocó vivir, iglesia de Pérgamo, una situación complicada. Y no has negado mi fe. Esa es la parte importante con la cual tomamos base en este tema. Escenarios que el pueblo de Dios ha vivido a través de la historia. Y que siempre ha habido un pueblo, un remanente, que ha conservado su fe. Que no ha negado el nombre de nuestro Dios, a pesar de diversas circunstancias adversas. Ahora vamos a regresar a Ezequiel capítulo 14. Aquí también, hermanos, la palabra de Dios nos presenta circunstancias y escenarios adversos. Y vamos a ubicarnos nuevamente en el capítulo 14. Para llegar después a nuestra actualidad, a nuestro escenario, hermanos. Ahorita lo que quiero hacer es establecer un recorrido, hermanos, a través de todo esto que el pueblo de Dios ha vivido en diversas etapas. La base bíblica nos habló de Pérgamo, y aún en esa circunstancia, el pueblo de Dios mantuvo su fe. Podríamos particularizar que vivieron nuestros hermanos de Pérgamo. Entendemos que también sufrieron persecución, imposición por parte de los gobiernos que les tocó vivir. Ahora vámonos un poquito antes, hermanos, allá en el Antiguo Testamento. Capítulo 14 del libro del profeta Ezequiel. Y dice el verso número 12. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, ¿de dónde venía este mensaje, hermanos? ¿Fue un mensaje que estableció Ezequiel? No. Él lo recibió de nuestro Dios, palabra de nuestro Dios para Ezequiel. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí. ¿Qué escenario más devastador, hermanos? Es un escenario, pues, bastante complicado, el que la tierra peque contra nuestro Dios. Y déjenme decirles que desde el libro del Génesis, allá establece que el pensamiento del hombre es solamente de continuo el mal. Y a lo largo de la historia, la tierra se ha corrompido y Dios ha actuado, hermanos, en esos momentos. En cada etapa de la historia, la iniquidad y la maldad se ha hecho presente. Claro, ahora, en nuestros días, con niveles mucho más elevados. Cuando la tierra, notemos el escenario, cuando la tierra pecare contra mí, revelándose pérfidamente, o sea, ya con toda libertad, sin mayor obstáculo, sin mayor pena o vergüenza, cuando esto ocurriere, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el arrimo de pan, y enviare en ella hombres, y talare de ella mediante el hambre y las bestias. Fíjense ahora, ¿qué escenario presenta? Un escenario complicado, hermanos. Si en este escenario estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel, hijo, ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. Notemos, hermanos, el escenario que se presenta. de maldad, de rebelión. Y si el Señor dice extendiere su mano y llegare a ellos el arrimo de pan y talare hombres, dice, de en medio de todo esto, pero si estuvieren tres de estos varones en medio de ella, ellos se salvarán por su justicia. ¿Qué relación tiene esto con nuestro tema, hermanos? Tiene mucha relación. Hoy lo único que nos va a permitir tener un acceso a la vida eterna es nuestra fe. Pero una fe viva, hermanos. Una fe inquebrantable. Vamos a trasladar ahora estas palabras a los escenarios que vivimos. Escenarios complicados, escenarios donde la maldad, hermanos, se incrementa notablemente día con día. Qué hermoso sería, y si en medio de estos escenarios estuviere mi pueblo, ellos salvarán su vida por su justicia. Qué importante es. Seguimos con el verso número 15. Y si hiciere pasar malas bestias por la tierra y la asolaren, y fuere desolada que no haya quien pase a causa de las bestias, y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová, que ni a sus hijos ni a sus hijas librarán. Ellos solos serán libres y la tierra será asolada. Pregunta, ¿por qué son libres, hermanos? ¿Por qué a ellos no les alcanza este otro escenario adverso? Por su justicia, por su fe, por su fidelidad, por su obediencia, por su lealtad a Dios. Siguiente escenario, verso 17. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere espada pasa por la tierra e hiciere talar de ella hombres y bestias y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán sus hijos ni sus hijas. Ellos solamente serán libres. Último escenario. O si pestilencia enviare sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para talar de ella hombres y bestias, y estuvieren en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no librarán hijo e hija. Ellos por su justicia librarán su vida. Ahora vamos entendiendo, hermanos, que el pueblo de Dios y sus siervos les han tocado vivir escenarios complicados, guerras, pestes, luchas, maldad, pero siempre los hijos de Dios han salido adelante por su justicia, por su fe, por su lealtad. Pregunta, ¿por qué dice Noé? ¿Por qué dice Daniel? ¿Por qué dice Job? ¿Qué hicieron estos hombres, hermanos? ¿Qué les hizo acreedores a esta enseñanza para el pueblo de Israel? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Pero antes de entrar en detalle con estos varones, quiero establecer, hermanos, que la fe no es un concepto. La fe no es una definición. La fe es una forma de vida. La fe es un conjunto de elementos que Dios espera de nosotros. Allá en el libro de Santiago, y no lo vamos a leer para obviar tiempo, nos habla de lo que en realidad implica tener fe, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios que la fe sin obras, ¿qué hermanos? Es muerta. ¿Puede haber fe sin obras? Sí, hermanos. Y esa fe está muerta. Esa fe no sirve, hermanos. Sin embargo, dice, muéstrame tu fe por tus obras. Ahora más que nunca, hermanos, es necesario tener fe con obras, fe viva, fe auténtica, en medio de este escenario que nos ha tocado vivir. Hemos escuchado a los siervos de Dios y lo dice su palabra proféticamente que ya estamos viviendo los últimos tiempos. Ya, hermanos, ya lo estamos viviendo. ¿Qué es de nuestra fe? ¿Cómo se encuentra nuestra fe, hermanos? ¿Firme? ¿En aumento? ¿Fortificada? ¿Basada en Dios? ¿Cómo está nuestra fe, hermanos? Qué importante sería hacernos ese análisis y esa pregunta, hermanos. ¿Cómo está mi fe delante de Dios? ¿Ya es una fe con obras al por mayor? ¿Ya es una fe auténtica? Había una pregunta que se establecía allá con nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Sí va a hallar fe, porque va a haber un pueblo. Pero qué importante, hermanos, es mostrarle a Dios nuestra fe con obras, en medio de los escenarios más adversos que nos pueda tocar vivir o que estemos viviendo. Vamos a analizar cada uno de estos varones. Algunas cosas las voy a omitir porque conocemos. Bueno, nos habla primeramente de Job. Yo al principio dije David, hermanos. Yo estoy seguro que también David tiene la oportunidad de nuestro Dios. Pero habla de Noé, de Daniel y de Job. Vamos a ver el caso de Job, hermanos. ¿Qué fue lo que mostró Job en su vida que nuestro Dios lo tomó como referencia para instruir al pueblo? Muchas veces, hermanos, asociamos a Job ¿con qué, hermanos? Con la paciencia. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ayúdenme a buscar Santiago capítulo 5, verso 11. Hace unos minutos lo tomaba mi hermano ministro previo a la oración. Santiago capítulo 5, verso 11. Al final vamos a ver, ¿qué tomó nuestro Dios de estos varones para ejemplificarle al pueblo cómo deberían conducirse aún en los escenarios más adversos? Santiago capítulo 5, verso 11. La palabra de nuestro Dios a la letra dice así: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y vean cómo empieza a asociar el concepto sufrir con lo que vivió Job. Habéis oído la paciencia de Job. Y si en medio de este escenario estuviese Job, Daniel y Noé, ellos por su justicia librarán su alma. ¿Qué hizo Job? Su paciencia. En otra parte, al final del libro de Job, nuestro mismo Dios dice: aquellos tres que se decían sus amigos, no habéis hablado por mí lo recto, como lo hizo mi siervo Job. Y en el capítulo 1 del libro de Job, nuestro mismo Dios da testimonio a aquel enemigo y le dice: no has visto a mi siervo Job justo, que no hay otro como él, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora entendemos por qué dijo Dios en ese escenario adverso, si estuviera Job, por su paciencia, por su justicia, por su lealtad, por su obediencia, por su rectitud. ¿Entendemos todo lo que implica la fe? La fe no es un concepto, hermanos. La fe es una forma de vida en donde mostramos a Dios lealtad, obediencia, paciencia, rectitud, justicia. Eso es la fe. los frutos de la fe. Noé. Dice que también Noé estaba ahí, ¿verdad? Vamos a buscar otra parte ahora donde habla de Noé. Hebreos capítulo 11. Siempre que hacemos alusión a la fe, vamos a este capítulo de Hebreos, hermanos. Ahí nos habla de la excelencia de la fe. Lo que la fe ha logrado, hermanos, en aquellos hombres que por difícil que sea el escenario, muestran su fidelidad a nuestro Dios. Hebreos capítulo 11. Y nos vamos a ubicar primeramente en el verso 1. Aquí viene una explicación de lo que es la fe. Y ahorita vamos a llegar a Noé. Dice el verso 1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Creer que va a acontecer antes de que ocurra. Creer de que Dios cumplirá su palabra antes de que las cosas acontezcan. Creer en Dios por sobre todas las cosas. Eso es la fe. El verso número 7. Vamos con Noé. Por la fe, Noé. Ya vimos Job así de manera muy concreta. Su paciencia, su justicia, su lealtad. Cómo habló delante de Dios lo recto. Así lo dice en el último capítulo. Ahora de Noé. Por la fe, Noé. Habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían. Que aún no se veían. Fíjense, hoy en día el hombre es muy dado a creer en lo que ve. Y si no lo ve, no lo cree. Bueno, el hombre que no conoce a Dios. El que conoce a Dios, como estos siervos, dice. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que se salvase su casa, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, que es por la fe. ¿Qué podríamos decir de Noé? Obediencia, hermanos. Paciencia. Pero vean cómo son atributos que se comparten en aquel que vive la verdadera fe. No es un concepto. Es una serie de atributos que muestra aquel que ha creído plenamente en Dios. ¿Noé puso algún pretexto, hermanos? No. Dice que él obedeció fielmente y de acuerdo a las instrucciones de Dios aparejó el arca. En otra parte dice que Noé fue pregonero de justicia. Ahora vamos entendiendo lo de Ezequiel. ¿Por qué tomó como referencia a nuestro Dios a estos tres varones? Por las obras de su fe. Y aún en esos escenarios complicados, dice Dios, si estuvieran en medio de ella, estos tres varones, ellos librarían sus vidas por su justicia. ¿Qué entendemos entonces ahora? Que en medio de estos escenarios tan difíciles, tan llenos de maldad, lo único que nos va a sacar adelante es la fe viva en nuestro Dios. ¿Quién nos falta? Daniel. ¿Qué sabemos de Daniel, hermanos? No podemos atribuirle solamente una cualidad a Daniel, ni a Noé, ni a Job. Tuvieron muchas. Sin embargo, aquí hemos leído algunas de las que ellos tuvieron. De Daniel, ¿qué sabemos de Daniel, hermanos? Cuando recibe aquella revelación, dice que aquel varón de Dios le toca y le dice, levántate, Daniel, varón de deseos. Vea nada más la expresión, varón de deseos. Daniel, un varón de oración, hermanos. ¿Recuerdan el edicto que se estableció por parte de aquellos hombres que le buscaban algo y que después Darío tuvo que, pues de alguna manera, validar con su mismo anillo? Aquel que veas o encuentres orando a otro Dios, o cualquiera que haga otra cosa que tú no ordenares, se ha muerto. ¿Y qué estaba haciendo Daniel, hermanos, cuando lo encontraron aquellos hombres? Estaba orando, hermanos. Daniel fue un varón de oración, un varón de deseos, un varón de fe. Pero también fue un varón de lealtad. Daniel capítulo 1, verso 8. Vamos a buscar esta parte. Vean cómo todo engloba precisamente en la fe viva, en la fe verdadera. Daniel capítulo 1, verso 8. Hemos leído en los jóvenes y en las convocaciones, se lee mucho esta parte porque Daniel era pues un joven precisamente en esta parte, en este relato. Daniel capítulo 1, verso 8 dice así: y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey ni en el vino de su beber. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos de no contaminarse. ¿Cómo se le llama esto, hermanos? Fidelidad, lealtad a Dios, obediencia a Dios. Si en esos escenarios estuviera Daniel, Job y Noé, salvarían su vida por su integridad. Qué bonito, hermanos. Déjenme decirles que hoy en día, si queremos alcanzar la vida eterna, tenemos que ser fieles a Dios. ¿Cuántos se irán a salvar cuando el Señor venga? Solamente Dios lo sabe. Pero la Escritura dice que dos estarán en el campo. Uno será tomado, ¿y qué, hermanos? Y el otro será dejado. ¿Y por qué fue dejado uno? ¿Y por qué el otro sí fue tomado, hermanos? Algo hizo, ¿no? Algo lo hizo que fue acreedor a ese beneficio. Vamos a nuestro escenario actual, hermanos. Hoy vivimos un mundo de maldad, hermanos, donde los hombres van de mal en peor. Y dijo el apóstol Pablo, engañando y siendo engañados. Hoy las leyes fomentan la maldad. Los gobiernos promueven la iniquidad. Hoy se busca implementar, hermanos, bajo el concepto de derecho, la licitación del pecado, hermanos. Hay que hacer una lectura de la realidad, hermanos. ¿Qué puede usted leer de la realidad que vivimos? Hagamos ese ejercicio. Hagamos una lectura de nuestra realidad. Dice la Escritura que como en los días de Noé, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que los hombres comían y bebían y se daban en casamiento. Eso está pasando en nuestros días, hermanos. Hoy hay un materialismo al 100%. Hoy se buscan muchas otras cosas. Y la palabra de Dios en ese escenario ya lo estamos viviendo. La situación de Sodoma y Gomorra, hermanos, ya la estamos viviendo. Alguien decía, es que hermano, no, todavía falta, Sodoma y Gomorra ya es algo aberrante. Pues hermanos, considero que ya estamos viviendo esos momentos de maldad excesiva. ¿Qué pasaba en Sodoma y en Gomorra? Que en realidad nuestro Dios decidió intervenir para destruir ambas ciudades. Ya cuando Abraham intercedió por aquellas ciudades, al final Abraham entendió que ya no había ningún justo ahí más que Lot y su descendencia. Hoy en día, hermanos, se ha legalizado el pecado y se fomenta el pecado. se practica el pecado. Recuerdo, por ejemplo, por decir algo, que en el caso de situaciones entre personas del mismo sexo, relaciones de amistad o pues ya de matrimonio inclusive, hace tiempo eso se veía como una desviación, hermanos. Se consideraba una desviación. Ya con el paso del tiempo, pues, algunos la catalogaban como una enfermedad. Y hoy, ¿cómo le llaman, hermanos? Vean cómo van cambiando los términos. Hoy, ¿cómo le llaman? Le llaman el derecho que cada persona tiene a decidir sobre su vida. Vean cómo se ha ido degradando, hermanos, poco a poco. Y podría yo hablarles de mucho más elementos que hoy están presentes en nuestra vida. Vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver este escenario que le tocó vivir a Lot. Segunda de Pedro, capítulo 2. Hablábamos en las escuelas anteriores todo lo que se vive, hermanos, hoy en día. Capítulo 2 de Segunda de Pedro, vamos a leer del verso 7 en adelante, hablando sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra, y al final entenderemos que esos escenarios ya se están viviendo, hermanos. Ya vivimos esos tiempos peligrosos de los que hablaba el apóstol Pablo, y ya estamos viviendo esta última etapa. Dice el verso 7, bueno, voy a leer desde el verso número 5. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y hablamos de Noé. Verso 6. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, y libró al justo Lot, acosado, vean el término, acosado por la nefanda conducta de los malvados. Quiere decir que era provocado constantemente, hermanos, por la gente que vivía en ese lugar, pero él se mantuvo firme. ¿De qué manera nos provoca el enemigo hoy en día? Se decía en la escuela, hermanos, ¿de qué manera? ¿De qué manera nos acosa el enemigo? Tienes que venir forzosamente a asistir y hacer esto. Ah, tienes que respetar a todas estas circunstancias y si puede, validarlas. El enemigo busca ocasión contra los hijos de Dios. Verso número 8. Porque este justo, vean ahí, analicemos el verso. Porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Y el caso de Lot es algo importante para saber cómo actuar. A pesar de la provocación del enemigo, dice que él afligía cada día su alma. ¿Cómo lo haría, hermanos? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo creen que afligía su alma, hermanos? Orando, hermanos, pidiéndole a Dios. Hoy en día es lo que tenemos que hacer, hermanos. Como Daniel, un varón de oración, un varón de convicción, de lealtad. Como Job, un varón de paciencia, de justicia. Como Noé, un varón obediente en medio de un escenario adverso. Qué importante es, hermanos. Y dice el verso número 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a quién, hermanos? A los píos, a los justos, y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Hoy más que nunca tenemos que demostrar las obras de nuestra fe. Hoy más que nunca, en medio de estos escenarios adversos, tenemos que seguir siendo obedientes a Dios, leales a Dios, orando en todo momento, y no solamente nosotros, nuestros hijos, nuestra familia. No dejemos que Satanás los lleve, hermanos. No dejemos que Satanás los engañe. Hace unos momentos, con claridad, nuestro hermano ministro expresaba cómo Dios nos está preparando. Por medio de su palabra, hermanos, no podemos decir que ignoramos, porque Dios en su momento nos dice lo que tenemos que hacer. Hemos visto estos tres varones y que Dios da testimonio de que ellos salvarían sus vidas. Ellos, ni sus hijos, ni sus hijas. También Ezequiel en otra parte refiere que el padre no va a pagar por el hijo, ni el hijo va a pagar por el padre. Cada quien va a pagar por lo que haya hecho. Es entonces, hermanos, cuando entendemos el pleno sentido de la fe. ¿Por qué no dice de Noé? ¿O por qué no dice de Daniel sobre la fe? ¿Acaso no la tenía? Sí, hermanos, eran varones de fe. El caso de Job era un varón de fe. Pero su fe se demostró con sus acciones. Por eso decía allá Santiago, muéstrame tu fe, pero no con las palabras. Muéstrame tu fe con tus obras. Hay obediencia. Si hay obediencia, hermanos, miren, como decía en la escuela, por más leyes que el hombre haga para que nosotros desobedezcamos a Dios, nuestra fe está intacta, hermanos. Y yo estoy seguro que preferiríamos morir antes que desobedecer a Dios. Porque a ese grado tiene que llegar nuestra fe. A ese grado, hermanos. Probablemente me diga, no, hermano, es que ese escenario no se visualiza en este momento. Sin embargo, hermanos, hasta ese grado debe llegar también nuestra fe. Si es posible morir por el Señor, hagámoslo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Esa es la fe. ¿Qué más podríamos decir de este escenario? Ya hablamos de algunas cosas y de todo lo que la maldad se ha incrementado en este tiempo. Sigamos obedeciendo a nuestro Dios, hermanos. Es lo más importante. Romanos capítulo 4. Hoy hay muchos pensamientos humanos, muchas filosofías, hermanos. Debemos mantenernos firmes. Ya hablamos de lo que las leyes ya permiten, de todas aquellas desviaciones y depravaciones y tanta cosa que existe en esa parte del género y de la igualdad del género. Ya se mencionó. Hoy también hay muchas corrientes filosóficas y pensamientos humanos. Como hijos de Dios tenemos que estar bien firmes, hermanos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de la tan falsamente llamada ciencia, la cual, haciendo algunos caso, han sido desviados. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Filosofías, desviaciones, igualdad, género, diversos pensamientos, hermanos. ¿Qué más podríamos ver en esta etapa que nos ha tocado vivir? Pues un incremento notable de toda la maldad, en la cual tenemos que seguir resplandeciendo como luminares en medio de las tinieblas. Romanos capítulo 4, mis hermanos. Bueno, vamos a ver esta parte. El verso número 17. Hay a un hombre que sí se le atribuye la fe. Textualmente a él sí se le dice que fue un varón de fe. ¿Quién fue, hermanos? Textualmente se dice de Abraham, el padre de la fe. Digo, también se le menciona de esa manera. Dice el verso 17, 4:17. Como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios al cual creyó. Un atributo de Abraham, creyó. Dice, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como las que son. Él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente, y no se enflaqueció en la fe. Vean este término, enflaqueció en la fe. Podríamos usar un sinónimo, no se debilitó en su fe. ¿Acaso se puede debilitar la fe, hermanos? Sí. Cuando no dejamos que Dios viva en nosotros, la fe se debilita, hermanos. También el apóstol Pablo decía que había muchos debilitados en ese tiempo y muchos dormían. Y no precisamente en la muerte. Hablaba de esa condición de vulnerabilidad. ¿Cómo estará la fe de la iglesia de Dios en este momento? Bueno, vamos a ser más particulares. ¿Cómo está mi fe? ¿Solamente vengo al templo por cumplir? ¿Solamente vengo al templo por ocupar un lugar? ¿O verdaderamente vengo porque en mi corazón vive Dios? ¿Y porque sé que Él está en este lugar y que debo honrarle y bendecir su nombre? Bastaría hacernos esa reflexión. Hay muchos que su fe está débil. Y están en riesgo, hermanos, están en riesgo. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe. Vean este concepto, hermanos, esforzado en fe. Eso es lo que Dios quiere hoy en día, hermanos, que nos esforcemos por buscar esa fe viva que agrade a nuestro Dios. Una fe de obediencia, de lealtad, de paciencia, de justicia, de verdad, de honestidad. Se esforzó en la fe, dando gloria a Dios. Este es otro escenario el que vivió Abraham. Un escenario muy cercano a él, muy personal. Aún en ese escenario adverso, su fe nunca se enflaqueció. Y ahora cabría mencionar, hermanos, que la fe en Dios se muestra todos los días, en todo lugar y a todo momento. No solamente cuando nos va mal, no solamente cuando tenemos problemas, no solamente cuando hay angustias, porque es entonces cuando recurrimos a Dios. Y cuando todo está bien, en ocasiones se nos pasa por alto esta situación. La fe en Dios se demuestra siempre, bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier escenario adverso, todos los días de nuestra vida. Alguna vez escuché a predicar a algún ministro allá en Río Blanco, y decía que cuando fue el terremoto del 85, hermanos, no cabían los hermanos en el templo. Después de ese evento, hermanos, el templo en Río Blanco se llenaba hasta más no poder. Pero pasó el siguiente sábado, y pasó el siguiente sábado, y el siguiente sábado, y fueron siendo menos. ¿Por qué, hermano? Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro cuando andaba sobre las aguas, Pedro, ven a mí. Y Pedro va, pero llegó un momento en que su fe no fue suficiente. Y el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy la duda, hermanos, no cabe en los hijos de Dios. Hoy la incertidumbre no forma parte de nuestro vocabulario. Hoy la maldad es un elemento que nos permite entender que el Señor está cerca. Así es de que, hermanos, sigamos fieles a nuestro Dios. Sigamos obedientes, aún en medio de esta nación maligna y perversa. El caso de Abraham se esforzó en fe. Qué bonitas palabras. Y no enflaqueció su fe. Que así sea, hermanos, en medio de los hijos de Dios. Ya no tengo mucho tiempo, hermanos, ya el tiempo se me está agotando. Vamos a finalizar. Creo que el caso de Noé, de Daniel y de Job nos queda claro cómo nuestro Dios, a través de su siervo Ezequiel, dio esta enseñanza. La única manera de salvar la vida, la única manera de hacernos acreedores a las promesas de Dios es siendo leales y obedientes y firmes en nuestra fe, no dudando en ningún momento. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, vamos a buscar esta penúltima, es la penúltima cita. Capítulo 10. Vamos a leer esta parte. Dice el verso 35, hermanos. Hebreos 10:35. Veamos el consejo de Dios. No perdáis, pues, vuestra confianza, nuestra fe, nuestras obras. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. Porque la paciencia, ya vimos a Job, la paciencia nos es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vean qué bonito habla el apóstol Pablo, y comienza diciendo de que no perdamos nuestra confianza, nuestra fe en Dios, por ninguna circunstancia. Y luego dice que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. También hemos establecido, hermanos, y así lo entendemos, que el estar aquí el día de hoy es un mandato de Dios. ¿Pero qué hay después de que salimos del santuario? Nuestra fe tiene que mostrarse también allá afuera, hermanos. También se tiene que mostrar, aunque nos odien. ¿Por qué? ¿Qué creen, hermanos? Si nos odian. Cuando nosotros manifestamos realmente nuestra convicción, nos aborrecen. ¿Qué importa, hermanos? ¿Qué importa? Dijo el Señor: bienaventurado aquel que por mi causa fuere vituperado. Y qué bonito es vivirlo, hermanos, vivir la fe. Qué hermoso es vivir la fe, hermanos, de verdad. Cuando a veces, por no compartir lo que el mundo hace, somos despreciados, somos señalados, somos aborrecidos. Pero ¿saben qué, hermanos? Qué hermoso es vivir la fe. Qué hermoso. Y qué hermoso es hacer la voluntad de Dios. Verso 37, porque aún un poquito, vean la expresión, un poquito, un diminutivo en factor tiempo, que ya no habla de mucho, habla de algo muy cortito, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Habla de nuestro Señor Jesucristo. Y este escenario que ya vivimos, como los días de Noé, como Sodoma y Gomorra, y es cuando más tenemos que mostrar la obediencia a Dios, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Verso 38. Ahora el justo vivirá por fe, hermanos. Ahí está. Ahora el justo vivirá por fe. Cuando el Señor se manifieste nuevamente, solo el justo y su fe le harán posible obtener la promesa. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice el verso 39, no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Dios. El justo vivirá por fe. Pero ya vimos que la fe engloba obediencia, oración, ayuno, lealtad, justicia, paciencia, santidad. Todo eso demuestra que tenemos fe. Por eso decía Santiago, muéstrame tu fe por tus obras, no solo por tus palabras, por tus obras. Qué bonito, hermanos. Aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el justo vivirá por fe. Última cita, primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Independientemente, hermanos, de lo que vivimos hoy y de lo que vendrá, que nuestra fe nunca falte, hermanos. Que nunca nuestra fe se debilite, sino por el contrario, que cada día nuestra fe vaya en aumento más y más delante de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 5, dice el verso 4, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, hermanos, nuestra fe. Que así sea, hermanos, que así sea, como hijos de Dios, que sea nuestra fe, nuestras obras, nuestra obediencia, la que pueda salir avante en medio de tanta maldad. ¿Qué queremos para nuestra familia, hermanos? ¿Qué queremos para nuestros hijos? Como padres, humanamente hablando, ¿qué queremos? ¿Qué deseamos para nuestros hijos? Lo mejor, ¿sí o no, hermanos? Pues lo mejor, aquí está, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Luchemos con fe, esforcémonos en fe, y que venga lo que venga, pase lo que pase, y el mundo y su concupiscencia, nosotros permanezcamos firmes en la fe, en la obediencia a nuestro Dios. Gracias por su atención, hermanos. Que Dios les bendiga. Pasa a vosotros. Gracias, hermano.